Queremos darle la bienvenida a Visión para Vivir.
Si usted va a dar un consejo y va a ministrar a personas que están pasando por un momento difícil y lo han perdido todo, usted necesita primero que nada ponerse en los zapatos de esa persona. Y a veces eso es algo difícil de hacer. Por eso debemos de tener razones para depender únicamente de Dios y que Dios pueda satisfacer esa necesidad y dar ese consuelo.
Uno de los hábitos saludables que todos deberíamos considerar es el de escuchar. Cuando lo hacemos, las relaciones se hacen más estrechas y también se fortalecen. En el programa de hoy, el pastor Carlos Azazueta continuará con la segunda parte del mensaje titulado «Cuando todo se derrumba». Sin duda, el profeta Jeremías sabía escuchar a Dios a pesar de las críticas y aquellas reacciones de la gente en su contra. Le invito a escuchar este mensaje que es parte de la serie Las Lamentaciones de Jeremías.
Si notan los versículos 10 y 11, en Lamentaciones capítulo 4 contiene algo que de verdad es muy impactante. Y les soy honesto, para mí es difícil imaginármelo. Pero está aquí en el Antiguo Testamento. Dice, las manos de mujeres piadosas cosieron sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Un autor lo expresó con las siguientes palabras. Dijo, condenados a sufrir una muerte lenta y prolongada debido a la falta de comida, un desgaste tan torturante que aún las mujeres de compasión estaban tan locas del hambre que se olvidaron de su afecto maternal, cosieron a sus propios hijos para poder calmar los dolores insoportables del hambre. No me puedo imaginar esto. Tal vez, en parte, la razón sea que yo nunca he estado en una situación como tal, gracias a Dios. Pero nunca juzgaría a una persona por cometer estos hechos tan terribles. Nunca juzgaría a hombres quienes de repente se estrellan en un avión y se encuentran para mantenerse vivos, forzados a comerse el cuerpo de otro ser humano, como lo que ocurrió en la cordillera de los Andes. Creo que la razón por la cual tenemos un pensamiento torcido hacia tales personas es porque nunca hemos estado en una situación así. Es lo mismo que cualquier otro tipo de tragedia. Si usted va a dar un consejo y va a ministrar a personas que están pasando por un momento difícil y lo han perdido todo, todo se ha derrumbado en sus vidas, usted necesita primero que nada ponerse en los zapatos de esa persona. Y a veces eso es algo difícil de hacer. Por eso debemos de tener razones para depender únicamente de Dios y que Dios pueda satisfacer esa necesidad y dar ese consuelo. Si usted está pasando por algo así, no espere que otra persona llegue y pueda entenderle, ponerse sus zapatos, estimado oyente. Es casi imposible que otros puedan entender lo que usted está pasando. Solamente Dios. Solamente Dios. Y en tiempos así, Dios dice, escúchame a mí. En este momento, yo significo todo para ti, más que cualquier otra cosa en la vida. Es ahora o nunca, salir adelante o morir. Vas a tener que confiar en mí, o te vas a tener que dar por vencido. Las personas aquí en nuestra historia se hallaron a sí mismas en un dolor tan especial, porque detrás de todo había juicio. Ellos habían desobedecido y ahora estaban viviendo las consecuencias de su pecado. En el libro titulado Cristo en Isaías, el autor F.B. Meyer dice lo siguiente. Esto es lo más amargo de todo. El saber que el sufrimiento no tuvo que haber ocurrido. ¿Qué ha resultado de la indiscreción? ¿Qué es la cosecha de lo que uno mismo ha sembrado? Que el sopilote que se alimenta de las entrañas ha sido criado por uno mismo. Esto sí es doloroso. Hay un castigo justo e inevitable en la vida. Las leyes del corazón y del hogar no pueden ser violentadas con impunidad. El pecado puede ser perdonado. El fuego del castigo puede ser cambiado al fuego de la prueba. El amor de Dios puede parecer aún más cercano y precioso que nunca. Mas, sin embargo, Hay una gran presión, una angustia de corazón, un desgaste de los ojos, un languidecer del alma, un arpa colgada en los sauces, la imposibilidad de los labios de cantar los cánticos del Señor. De acuerdo a las descripciones de Jeremías, esto que le sucedió a Jerusalén, podemos nosotros obtener 5 aspectos que virtualmente pueden ocurrir en cualquier tipo de catástrofe en nuestras vidas. La primera característica es que la catástrofe produce una confusión inesperada. Veamos el versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Una confusión inesperada. Es lo último que usted esperaba que ocurriera, ¿no es cierto? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Mi hijo? ¿Mi trabajo? ¿Por qué? Todo es inesperado. Usted está navegando por el río de la seguridad, la corriente le está llevando tranquilamente, nunca ha sido más fuerte, y de repente usted queda atrapado por alguna rama que la mantiene con la cabeza hacia dentro del agua, y parece hundirse, y no le deja flotar a la superficie, y de repente la corriente que antes le llevaba, ahora es la causa de que usted se esté ahogando. Y usted nunca esperaba que esto ocurriera. El versículo está diciendo, los reyes de la tierra nunca creyeron que algo así ocurriría. La Biblia de la versión Dios habla hoy dice de esto de la siguiente manera. Jamás creyeron los reyes de la tierra, todos los que reinaban en el mundo, que el enemigo, el adversario, entraría por las puertas de Jerusalén. Y esto es verdad. Si usted está pasando por algo así, usted es quien dice eso. Es decir, yo esperaría eso de alguien más, pero nunca lo hubiera esperado de mí. Esta es una señal de catástrofe personal. Cuando lo perdemos todo, cuando todo se derrumba debajo de nuestros pies, esta parece ser la razón por la cual nos sorprende, porque llega totalmente de forma inesperada. Usted pensaría que sería la última persona a lo que esto pasaría, ¿no es cierto? Mi hijo. A veces llegamos a decir esto. De una forma trágica algo sucede, algo inesperado. Segunda característica. La catástrofe produce circunstancias abrumadoras. Hay un sentimiento de impotencia y de sentirse abrumado. Veamos los próximos 2 versículos. Dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles. Fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. ¡Apartaos, inmundos! Les gritaban. ¡Apartaos, apartaos, no toquéis! Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Este es un cuadro desgarrador. Note usted que los profetas y los sacerdotes, quienes habían estado enredados en un estilo de vida pecaminoso de esta nación desobediente, que estos hombres, quienes debieron haber sido portavoces de Dios, habían llegado a ser peor que leprosos. Y la situación era tan difícil que cuando el enemigo vino y aumentó la presión, esta gente dijo, esto es algo abrumador. Manténganse ustedes lejos, inmundos. No sé qué hacer con esto. Un sentimiento de impotencia, de no saber ni siquiera en quién confiar. Aún aquellos que pudieran darnos consuelo, no nos lo pueden ofrecer. Esto es abrumador. Esto me hace pensar en la mujer cuyo esposo finalizó los estudios de doctorado en teología en un seminario. Él escribió su disertación y finalmente fue a formar parte del profesorado de un seminario muy conocido en el país. Y como lo hacen los profesores con frecuencia, a este hombre le tocaba viajar a diferentes partes del país para dar conferencias. En una ocasión, este maestro abordó un pequeño avión, el cual por alguna razón inexplicable salió fuera de control y en 2 o 3 minutos después de haber despegado, el pequeño aeroplano se dio vuelta y se estrelló. La esposa se enteró de este accidente. No había muchas esperanzas de que él sobreviviera. No solamente había sufrido fracturas por el accidente, sino que también había sufrido quemaduras de mayor grado casi en todo su cuerpo, lo que lo había hecho quedar casi irreconocible. A la pobre mujer le hicieron llegar las noticias y ella tuvo que ser transportada hasta el hospital donde habían internado a su esposo. Y cuando ella llegó para estar con su marido, le dijeron, ese que está ahí en esa cama es su esposo. Lo que ella vio fue una masa inflamada de carne quemada y oscura. Había recibido una gran cantidad de operaciones para restaurarle su apariencia, cuando menos para que siguiera pareciendo humano. Esta mujer pensó que el mundo se había derrumbado para ella. Todo lo que ellos habían soñado, todo por lo que habían trabajado toda la vida, todo lo que habían ahorrado, todos sus sueños, todo, absolutamente todo, en cuestión de minutos se había derrumbado, se había destruido, había desaparecido. Tan solo tenía las palabras de los médicos que decían, no le damos muchas esperanzas de vida. Así es la catástrofe en nuestras vidas. Es inesperada y es abrumadora. Tercera característica, la catástrofe provoca ausencia de consuelo. Dice el versículo 17, aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos una nación que no puede salvar. ¿Ha estado usted pasando por situaciones en las cuales quisiera tener un consejero que pudiera ayudarle? Y cuando finalmente usted encuentra un consejero, se da cuenta de que ni él o ella no pueden ayudarle por completo, no les traen consuelo. Usted finalmente se encuentra un amigo o una amiga, y ellos en otro momento quizá pudieran haberle ayudado con su carga, pero se da cuenta que no ha sido así en esta ocasión. Nada puede aliviar su situación. Simplemente, a veces, familiares y amigos añaden más dolor al dolor que ya tenemos. Tal como lo dice aquí Jeremías, han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. Vea el versículo 20 que dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a sus sombras tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Este es un cuadro muy revelador de alguien que es capturado por el enemigo. Note que ellos pensaron que se sentían seguros. Ahora vemos la cuarta característica. La catástrofe produce una situación ineludible. Dándose cuenta de que ellos no podían poner sus esperanzas en la ayuda externa, los judíos trataron de escapar del ejército babilonio por sí mismos. Pero sus enemigos los siguieron sin descanso hasta destruirlos. Versículos 18 y 19 dice, cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Sin poder escapar, ellos quedaron abatidos. Quinta característica. La catástrofe provoca quedar involuntariamente al descubierto. La tragedia que le ocurrió a los judíos puso al descubierto sus propias iniquidades. Lo mismo ocurrió a Edom, una nación que continuamente promovía y se gozaba de que Jerusalén fuera sitiada o de que desapareciera. Esto lo leemos en los versículos 21 y 22. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Quedamos vulnerables de manera involuntaria. Hay algo en la catástrofe que nos hace quedar involuntariamente al descubierto de quiénes somos o lo que hemos hecho. Usted se vuelve vulnerable. No desea hacerlo, pero no tiene más remedio. Y en ese momento el enemigo viene esperando una oportunidad para golpearle, para alcanzarle y para destruirle. Nos sentimos abrumadamente impotentes, sin poder hallar consuelo en nada ni en nadie. Nos sentimos expuestos de manera involuntaria. Usted está a la misericordia de los demás. Es un sentimiento terrible. Sin embargo, Isaías dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Yo me aventuraría a decir que algunos de ustedes que me están escuchando están pasando por tiempos de una transformación emocional. Podría necesitar ayuda profesional para poder superar ese tiempo tan difícil por el cual usted está experimentando. Pero usted está en una catástrofe. Reconózcalo. Algunos de ustedes parecen no poder sobreponerse al dolor que han sufrido. Ustedes han buscado ayuda en personas y no han conseguido la ayuda que buscaban. Si usted no tiene cuidado, usted comenzará a sentir amargura. Porque como dice Hebreos 10:31, Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sin embargo, no todo está perdido. Hay dos lecciones que podemos aprender de las catástrofes personales cuando sentimos que la vida se derrumba. Dos lecciones que creo que Dios nos está mostrando a través de estos estudios en el libro de Lamentaciones. La primera de ellas es la siguiente. La devastación repentina, a menudo, es el comienzo de un periodo de reconstrucción. No puedo explicar por qué Dios hace lo que hace, ni tampoco puedo decirle, porque es que lo hace, pero lo hace. En ocasiones, Dios repentinamente parece quitarle la base de su soporte. Y al estar cayendo usted, Dios comienza un proyecto de reconstrucción en su vida. Dios no edifica en cimientos débiles. Lo que no puede purificar, Dios lo destruye y lo reconstruye. Cualquiera de los dos procedimientos causa un intenso dolor. Cada procedimiento puede parecer brutal y sin misericordia, pero quizás sea la única forma en la que podamos obtener lo mejor de Dios y ser verdaderamente felices. El escritor C.S. Lewis establece esta gran verdad en su libro titulado El problema del dolor. Escuche lo que él dice. La principal razón de la creación no fue que el hombre pudiera amar a Dios, aunque también fue creado para amarlo, sino que Dios pudiera amar al hombre, que pudiéramos convertirnos en objetos en los que el amor divino pudiera complacerse. Pedir que el amor de Dios se contente con nosotros, tal como somos, significa pedir que Dios deje de ser Dios. Ávida cuenta de que Dios es el que es, su amor, por imperativo de la naturaleza misma de las cosas, tiene que ser dificultado y rechazado por ciertas manchas de nuestro actual carácter. Y como Él nos ama previamente, tiene que afanarse por hacer de nosotros seres dignos de ser amados. Es tan absurdo como el deseo de una criada pordiosera que le pide al rey Copetua que estuviera contento con sus harapos de inmundicia, o con la pretensión que tiene un perro que ha aprendido a amar a un hombre, de que el dueño debe tolerar en su hogar los ladridos, los parásitos y la suciedad de una criatura procedente de una jauría salvaje. Sería el empeño de que Dios se resignara, ni siquiera en nuestros mejores momentos, a tolerar nuestras actuales impurezas. Lo que en ese caso llamamos nuestra felicidad no se ajusta al parecer de Dios. Cuando nos convirtamos en seres a los que Dios pueda amar sin obstáculos, entonces llegaremos a ser verdaderamente felices. Alguien lo puso de esta manera sencilla. Dios te ama tal como estás, pero te ama lo suficiente para no dejarte como estás. Lo segundo que podemos aprender de las calamidades, de las catástrofes, es lo siguiente. Detrás del dolor de la calamidad humana está la fiel presencia de Dios. A veces usted puede dudar, negar, ignorar la presencia de Dios en su vida, pero está allí. Detrás del dolor humano, en cualquier tipo de calamidad, está la fiel presencia de Dios. Muchas veces pensamos que Dios está distante. Cada vez que la vida se nos derrumba, Él no está, Él no se preocupa por nosotros. Pero déjeme recordarle, si usted es miembro de la familia eterna de Dios, no puede sentirse abandonado por Él. Tenemos una promesa en Hebreos 13:5 que dice, no te desampararé ni te dejaré. Aún mejor, como creyentes podemos encontrar consuelo en el hecho de que nada podrá separarnos del amor infinito de Dios. Nada, nada nos podrá separar de su amor una vez que seamos aceptados por Él en Cristo Jesús. Dios revela esta alentadora verdad en las palabras del apóstol Pablo, en Romanos 8:35-39. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Otro de mis escritores favoritos, aparte del señor C.S. Lewis, es A.W. Tozer. en su libro titulado La raíz de los justos, Tozer ilustra esta segunda verdad. Y me parece que va perfectamente con lo que estamos hablando en este momento. Escúchelo muy bien. Fue el embelesado Rutherford quien podía exclamar en medio de pruebas serias y dolorosas: «Gracias, Dios, por el martillo, la lima y el horno». El martillo es una herramienta útil, pero el clavo, si tuviera sentimientos e inteligencia, podría presentar el otro lado de la historia. Porque el clavo conoce al martillo como su contrincante, un enemigo mortal e inmisericorde que vive para golpearlo hasta que se someta, de aplastarlo hasta que desaparezca de la vista y fijarlo de modo permanente en su lugar. Ese es el punto de vista del clavo con respecto al martillo. Y es correcto, excepto por una cosa. El clavo olvida que tanto él como el martillo son siervos del mismo carpintero. Con que el clavo recuerde que el martillo está sujetado por el mismo maestro, desaparece todo resentimiento hacia el martillo. El carpintero decide la cabeza de qué clavo va a golpear y qué martillo va a usar para golpearlo. Ese es su derecho soberano. Cuando el clavo se haya rendido a la voluntad del obrero y haya conseguido un vistazo de sus planes benignos para su futuro, se someterá al martillo sin quejarse. La lima o escofina es aún más dolorosa, porque su trabajo es moldear el blando metal, raspando y tragando los bordes hasta que haya moldeado el metal a su voluntad. Sin embargo, la lima en realidad no tiene voluntad alguna en el asunto, sino que sirve a otro maestro, al igual que el metal también. Es el maestro carpintero y no la lima quien decide cuánto del metal ha de comerse, qué forma va a adquirir el metal y cuánto tiempo va a durar el doloroso proceso de limar. El metal debe aceptar la voluntad del maestro y no tratará de dictar cuándo o dónde se va a limar. Con respecto al horno, ese es el peor de todos. Es cruel y salvaje. Se abalanza encima de todo lo que sea combustible que caiga dentro y nunca lo suelta y jamás relaja su furia hasta que lo haya reducido a una masa informe de cenizas. Todo lo que se rehúse quemarse se derrite en una masa de materia desvalida, sin voluntad o propósito propio. Cuando se haya derretido todo lo que sea susceptible a derretirse y se haya quemado todo lo que arda, entonces, y no antes de eso, el horno se calma y descansa de su furia destructiva. Debido al hecho de que el diablo, las cosas y la gente son lo que son, es necesario que Dios use el martillo, la lima y el horno en su obra santa de preparar al santo para la verdadera santidad y santificación. Es dudoso que Dios pueda bendecir en gran manera a un individuo si antes Dios no lo ha herido profundamente y a fondo.
Uno de los atributos de Dios es que Él es fiel y nunca dejará de serlo. Le acompaña el pastor Carlos Azazueta en Visión para Vivir con la serie Las Lamentaciones de Jeremías. El mensaje de hoy, cuando todo se derrumba. Si ha disfrutado de este estudio del profeta Jeremías y desea obtener una copia de los 8 mensajes en CD o MP3, lo puede adquirir en visionparavivir.org. Pero permítanos unos minutos más, ya que el pastor Carlos desea cerrar el día de hoy con una palabra de oración. Mientras que los adultos aplauden las lecciones centradas en Dios que el pastor Carlos ofrece día a día, los niños pequeños pueden aprender las mismas lecciones a través de las aventuras animadas diseñadas y basadas en las enseñanzas del pastor Charles Swindoll. Este mes, Visión para Vivir le ofrece el DVD titulado Estar Agradecido, con 2 episodios en español e inglés. En estas 2 aventuras, los niños descubrirán lo profundo que es el amor de Dios por nosotros al enviarnos a su Hijo Jesús. Solicite, por lo tanto, hoy este video en agradecimiento por su donación a este ministerio. Envíe su contribución a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a obtener su copia del DVD Estar Agradecido. O visite visionparavivir.org para adquirir su copia de este recurso. Y ahora, escuchemos esta oración final dirigida por el pastor Carlos.
Por favor, le invito a inclinar su rostro si es posible. Hablemos con nuestro maestro carpintero. Padre, como tu vocero, yo realmente nunca sé por qué tú coordinas el tiempo exacto para que estos mensajes lleguen a los corazones que están escuchándolos. Y todos como hijos tuyos, queremos someternos a la instrucción de tu palabra. Para algunos quizá este sea el mejor momento para escuchar un mensaje como el de hoy. Para otros es la preparación para una calamidad futura. Para algunos, quienes han sido afligidos, martillados y fundidos en el fuego, esta es una palabra que les da seguridad de que están en el camino correcto. En tu manera silenciosa, Padre eterno, tu Espíritu nos ha ministrado. Y te damos gracias, muchas gracias. Y te agradecemos no solo por lo que tú nos das, sino por todo lo que tú nos quitas también. No solo por lo que tú añades, sino también por lo que tú restas. No solo por la sanidad, sino también por la herida. Ahora, Padre, pedimos que tu presencia amorosa y oportuna nos rodee. Y que lo haga de una manera tan especial y tan personal que nos haga comprender que tú, Señor, nos buscas y que tú quieres redimirnos y que tú quieres restaurarnos. Oramos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro amado y fiel Salvador. Amén.
Le invitamos a sintonizarnos el día de mañana con un nuevo mensaje. La paga del pecado. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Cuando todo se derrumba, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.